Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Alrededor de 20 inmigrantes, entre ellos 3 niños, han desaparecido tras naufragar su barco cerca de Lampedusa, en Italia. Según la Guardia Costera Italiana, la embarcación estaba a punto de hundirse cuando ha llegado hasta ella. Han logrado rescatar con vida a 7 personas, todos de ciudadanía siria. Segunda, en España, esta tarde, 59 migrantes han llegado en 2 pateras a Formentera y Mallorca. En Murcia han sido interceptadas 3 embarcaciones con 44 personas a bordo, 9 de ellas menores. En Alicante, Cruz Roja ha asistido a 2 niños y una mujer embarazada que han llegado en un cayuco. Salvamento Marítimo ha interceptado otra embarcación con 32 migrantes cerca de Canarias. Tercera, el abogado del líder opositor venezolano Edmundo González dice que está dispuesto a reunirse con el fiscal general para defender a su cliente. Hay que recordar que el régimen chavista le acusa de 6 delitos por difundir las actas de las elecciones del 28 de julio y que Edmundo González no ha comparecido ante la fiscalía para evitar su detención. Cuarta, identificado en el yacimiento de Lo Hueco, en Cuenca, los restos de una nueva especie de dinosaurio que vivió hace 72 millones de años. Se trata de un ejemplar de titanosaurio bautizado como Kunkasaura Pinti Quiniestra, que medía 20 metros, pesaba más de 15 toneladas. El yacimiento se descubrió en 2007 durante las obras del AVE en la localidad de Fuentes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Seamos sinceros, su nombre no nos sonaba de nada, a la inmensa mayoría casi hasta ayer. Isabel Perelló, a partir de hoy es la nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
En este momento tomo posesión como presidenta del Tribunal Supremo y por ende del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias a todos. El acto ha concluido. Se levanta la sesión.
Tras jurar su cargo ante el rey, en Zarzuela, ha tomado posesión en un acto que se ha celebrado en el Tribunal Supremo. 5 años después de la renovación del órgano de los jueces, se ha elegido la nueva presidenta. Félix Bolaños, ministro de Justicia, se mostraba contento.
Estoy muy contento de que por primera vez en la historia de nuestro país tengamos una presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién iba a pensar hace 3 meses, solo 3 meses, que hoy estaríamos como estamos, con una presidenta presidiendo el Tribunal Supremo y con un Consejo General del Poder Judicial renovado y con todas sus funciones actuando con normalidad institucional? Y por tanto creo que es una gran noticia para el Poder Judicial y también para nuestro país y para el Estado de Derecho.
Era el último intento para lograr un acuerdo antes de que el rey abra mañana el año judicial. Hay que recordar que la ley exigió una mayoría reforzada de 3/5, por lo que era imprescindible un acuerdo entre los 2 bloques, que contaban con 10 cada uno. Tras 5 intentos, Perelló ha logrado 16 votos frente a 4 de Ana Ferrer. ¿Quién es esta señora? ¿Qué retos le quedan por delante? ¿Cuál es la situación de la justicia en España? Hoy hacemos una radiografía precisamente el Estado de Derecho en España. Se ha convertido en la primera mujer en presidir el Poder Judicial y el Tribunal Supremo en los más de 200 años de historia de ambas instituciones. De perfil progresista, Perelló nació en 1958 en Sabadell, se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago, es diplomada en Criminología en la Universidad Complutense de Madrid. Ha pasado por los juzgados de Carballo, en La Coruña, de Mahón, en Menorca. Fue promocionada magistrada en 1988, primero en la Audiencia Provincial de Barcelona y luego en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también en Andalucía. De ahí pasó a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional, donde permaneció 10 años. Desde hace 15, Perelló es magistrada del Supremo.
Voy a ceñir la ponencia a un examen un poquito más concreto de las distintas resoluciones que ha dictado el Tribunal Supremo en materia de transparencia.
Es la voz de Perelló durante una vista en el Supremo, afiliada a Jueces y Juezas por la Democracia. Su perfil mediático es bajo, hasta ahora. Algo que cambiará, seguro. Por delante, uno de los retos a los que tendrá que enfrentarse es renovar hasta un centenar de plazas vacantes en las cúpulas de los principales tribunales. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Así es, uno de los retos importantes que tiene Isabel Perello es la renovación de la cúpula judicial, algo que genera interés político. Pedro Sánchez se lo impidió al anterior Consejo con una reforma exprés. Un centenar de nombramientos en la jurisdicción ordinaria, 101 para ser exactos, los vamos a desglosar. 28 en el Supremo, lo que supone un 30% de la plantilla. Es uno de los tribunales más afectados y en especial la Sala de la Presidenta, la Sala Contencioso Administrativo. En la Audiencia Nacional hay dos plazas vacantes, 40 en los Tribunales Superiores de Justicia y 31 en las Audiencias Provinciales, y además 27 plazas vacantes en la Jurisdicción Militar. Y en los próximos meses, en noviembre, habrá una plaza muy golosa, la presidencia de la Sala Penal del Supremo, de Manuel Marchena. Dos mandatos de 5 años y no puede repetir. Nombramientos que tendrá que consensuar. Y otra de las misiones importantes que tiene la presidenta del Supremo y del Consejo es estudiar el cambio de sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial para que participen los miembros de la carrera, y para ello tiene 6 meses según el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP en la renovación del Consejo.
Tiene mucho trabajo. Mañana pronunciará su primer discurso en el acto de apertura del año judicial, un nuevo curso marcado por grandes causas a las que tenemos que prestar mucha atención, empezando, cómo no, por el tema de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es sin duda una de las protagonistas de este curso judicial. Desde Moncloa todas las expectativas están en este mes de septiembre, ya que será cuando la Audiencia Provincial de Madrid delibere y resuelva sobre los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Gómez para pedir el archivo de la causa. El actual gobierno también estará atento al desarrollo del denominado caso Coldo. Poco a poco la instrucción avanza y el juez ha solicitado la auditoría interna del actual ministerio, que apunta a Ábalos como el máximo responsable de la primera compra millonaria de material sanitario. Por cierto, las mascarillas también serán las protagonistas en la Audiencia Provincial de Madrid, que sentará en el banquillo a los comisionistas Alberto Luceño y a Luis Medina. Atentos también al Constitucional, que se tendrá que pronunciar sobre la ley de amnistía después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo plantease una cuestión de inconstitucionalidad. A todo eso hay que añadir que veremos en el banquillo a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso, y descubriremos cómo avanzan otros casos, como por ejemplo el de la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso o al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Joder, pues sí que tiene plancha. Vamos a intentar hacer una radiografía sobre la situación de la justicia en España. Llamamos a Safira Cantos, abogada y directora general de la Fundación Hay Derecho. Safira, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sin entrar en casos concretos, que no nos corresponde, por fin, ¿no? Por fin hay presidente, en este caso, presidenta.
Por fin, sí, por fin. Por fin, porque era preocupante que empezara también este nuevo consejo desbloqueado, una situación de bloqueo que habíamos vivido durante más de 5 años, bloqueando también, viendo desbloqueada la elección de la presidencia. Y bueno, creo que tenemos que sentir cierta satisfacción en que haya habido votos, haya recibido votos con una mayoría suficiente, que de alguna manera provienen de vocales del Consejo General del Poder Judicial de distintas sensibilidades o sectores, si se prefiere.
Uh-huh. ¿Qué importancia tiene, dentro del repaso que hemos hecho, cubrir los puestos pendientes en las principales cúpulas de los principales tribunales?
Bueno, esto ahora es crucial, porque efectivamente, al haber habido primero bloqueos y luego que desde el año 2021, por una reforma de la ley, no se podían hacer los nombramientos y hay muchos puestos vacantes, un tercio de puestos de magistrados en el Tribunal Supremo, lo cual es mucho, evidentemente, y también en otros puestos de cúpula, por ejemplo, de Tribunales Superiores de Justicia de Comunidades Autónomas. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es, por un lado, la acumulación de vacantes. Por otro lado, que no existe un procedimiento lo suficientemente objetivo. O sea, hay demasiada discrecionalidad. Por eso hay tanto interés a los partidos políticos en influir en el Consejo General del Poder Judicial. Y por eso es crucial ahora que efectivamente cumplan un compromiso de acuerdo a la responsabilidad que tienen y que se reforme el sistema de elección de las personas que se nombren y haya criterios objetivos y absoluta transparencia uh-huh. para concurrir a esos puestos, sea por mérito y capacidad y no en función de afinidad política, porque una cuestión que no hay que olvidar es que además esa cúpula judicial es la que conoce de los asuntos que afectan, por ejemplo, a los aforados, que es una figura que se mantiene en España con centenares de políticos que siguen siendo aforados, se ha suprimido en algunas comunidades autónomas y que es totalmente extraña a los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno en Europa.
Vamos a profundizar un poquito. ¿Cómo ha de ser ese sistema de elección del capítulo, de la parte de los jueces?
Bueno, pues lo primero es que todas las vacantes siempre se publiciten con suficiente antelación, que exista un procedimiento muy claro de bajo qué criterios se va a producir esa selección, que haya una comisión técnica que se anunciaba además como una comisión que podría ser no solamente de miembros del Consejo, sino también con personas expertas externas al Consejo, que pueda hacer una primera preselección de que se cumplen los requisitos de conocimiento, de experiencia, etcétera, que se requieran, y luego pues haya motivación, es decir, que cuando se elige a alguien quede patente de cuáles son los motivos por los que es elegida esa persona y por qué no son elegidas otras personas, y esas decisiones, tanto para elegir como para excluir, sean totalmente públicas.
Además de las vacantes de las que hemos hablado, si tuvieras que hacer una lista, 4 o 5 grandes retos de este Consejo y, por lo tanto, de la magistrada Perello.
Bueno, pues yo creo que, por un lado, poner en su sitio la imagen de independencia del Poder Judicial y también salvaguardar, por un lado, que efectivamente la función de los miembros del Poder Judicial se ejerza con total responsabilidad, ¿no?, acorde al poder que representan, pero también salvaguardar al Poder Judicial de las injerencias que se producen de la política de un lado y de otro, según en cada momento a qué le perjudican, ¿no?, las decisiones del Poder Judicial. Y, desde luego, por otro lado, pues impulsar la agilización de verdad de la justicia, porque aquí ya hablamos también de nombramientos, pero bueno, lo que es después, lo que afecta al ciudadano de a pie es que tiene vistas o tiene asuntos que están en una situación de absoluta congestión, hay una altísima congestión judicial que no se corresponde además con lo que se invierte en justicia, o sea, por alguna razón no, lo que se invierte en justicia no redunda de manera suficiente ni en número de jueces ni tampoco en la duración de los procesos judiciales en España y la congestión, y entonces que verdaderamente pues está garantizado el acceso al servicio público de justicia, que es un derecho fundamental, ¿no? La tutela judicial efectiva, y no vale que a uno que le han despedido o que tiene un problema de impagos en su empresa o de la naturaleza que sea, o que se divorcie, pues tenga este 3 años, ¿no?, de incertidumbre esperando a tener una resolución judicial.
Una de las grandes decisiones que tendrán lugar este año, referidas al mundo de la justicia, al constitucional y demás, será la amnistía. ¿Crees que con esa ley se rompe la separación de poderes?
Bueno, es una ley que yo creo que afirmar que se rompe es quizá demasiado grueso, pero desde luego, como ley excepcional, supone una excepción a la separación de poderes y una quiebra, y por eso es tan importante que estuviera fundada en razones realmente de interés general y no solamente de tacticismo electoral, porque es una excepción que, bueno, pues supone que no se van a cumplir, que no se van a poder investigar, ¿no?, hechos delictivos, no solamente que no se produzcan, no se ejecuten condenas. Entonces, bueno, pues desde luego es una excepción. Es una excepción a los criterios generales de funcionamiento de la separación de poderes, aunque no puede hablar de una quiebra como tal.
Bueno, más allá de los deberes, nos quedamos con el primer asunto, la primera pregunta que te planteo, y es que es una buena noticia. Ya hay presidenta del Poder Judicial y del Supremo, y oye, con ese consenso solo cabe desearle suerte y que acierte.
Así es, y quería además anunciar que hemos medido el estado de la justicia. De esto que estamos hablando, lo hemos medido con datos, que lo presentamos el próximo 13 de septiembre, lo haremos público en un acto en Madrid.
Bueno, pues quedaremos y nos lo contarás despacito.
Cuando queráis.
Zafira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho. Gracias y nos oímos pronto.
Hasta pronto, buenas noches.
Adiós, chao. Seguro que, si te ha tocado, también has sufrido la lentitud con la que funciona la justicia en España. Mira, te voy a poner algunos ejemplos que hemos ido contando este tiempo aquí en La Linterna. El primero tiene lugar en un pequeño pueblo de la provincia de Cádiz, en Algodonales, precioso, en la entrada norte del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Allí vivía Juan, un jornalero que sufrió un terrible accidente.
Se le atravesó repentinamente una mula que se había escapado de una finca próxima a la carretera y quedó tetrapléjico. Estuvo más de un año en la UBI del hospital Puerta del Mar de Cádiz. Pues el esófago le funcionaba muy mal, el estómago igual, no podía mover las extremidades inferiores, las superiores con dificultad, y esto fue debido a las graves lesiones que sufrió.
Es Fernando Osuna, abogado que durante muchos años ha defendido a Juan. Tras el accidente denunció al dueño de ese animal, pero pasaron muchos meses y el sufrimiento y la agonía eran cada vez mayores. Veía que la justicia le dejaba de lado. Tal fue la desesperación que intentó suicidarse en varias ocasiones.
Dado lo mal que estaba, intentó suicidarse dos veces con las limitaciones que tenía. Afortunadamente no lo consiguió porque su mujer lo evitó. Estaba amargado, no tenía ganas de vivir y veía que los días pasaban y que la justicia pues no funcionaba.
Tras aquellos dos sustos, la familia de Juan insistió en la posibilidad de seguir apurando los procesos judiciales, pero la lentitud de la administración se convertía en una losa para el ánimo de todos. La vía penal fue descartada y por fin se consiguieron buenas noticias a través de la vía civil.
Se tramitó el juicio primero en vía penal, tardó muchísimo tiempo. En vía penal pues salieron absueltos los dueños de la mula, iniciamos la vía civil y en vía civil, después de muchos años, pues se consiguió una sentencia indemnizatoria para Juan Carretero de aproximadamente 1 millón de euros.
Juan murió hace 5 años sin saber qué pasaba con el juicio en el que reclamaba esa indemnización. Para que te hagas una idea, han pasado casi 20 desde que comenzó el caso y la familia no ha recibido nada de ese dinero. No es el único caso. Mira, esto nos contaba Daniel.
Un juicio señalado para precisamente, creo recordar, que el próximo mes de mayo. Y se ha retrasado, pues, sine die. Será para el próximo mes, será para dentro de semanas, será para dentro de un año, para dentro de dos. Compañeros míos me comentan que los juicios que se le han suspendido se le han señalado para dentro de 2 años.
Muchas personas intentan evitar la vía judicial, ya que pasaría mucho tiempo hasta que se resuelva todo de un modo u otro. Y no solo hablamos de la celebración de juicios, sino también hay demoras a la hora de comunicar cualquier decisión o sentencia.
Yo llevo esperando desde el pasado mes de noviembre, por ejemplo, que se nos notifique una sentencia. Es un juicio laboral de un cliente pues que no tenía otra que verse obligado a pedir auxilio a los juzgados y tribunales de justicia.
Los casos mediáticos tampoco quedan fuera de este lastre. Una parte del caso de los ERE se celebrará en 2026. Quedan cerca de 100 piezas pendientes en la macrocausa y ya se acumula una década de pleitos. Se ha llegado a citar a personas que murieron, claro. Además, todavía se prevé una década al menos para concluir el asunto. Raúl Serrano es funcionario de un juzgado de lo mercantil en Sevilla y delegado sindical de SPJ Uso. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches a los oyentes y a los oyentes de tu programa.
Gracias por atendernos, Raúl. Oye, hablamos de justicia y es como hablar de política, hablamos del Poder Judicial, de la cúpula, pero ¿cómo es el trabajo que normalmente hacéis en un juzgado? Los que tenemos la suerte de apenas pisarlo, no te imaginas lo que tiene que haber ahí adentro, ¿no?
Hombre, pues, Ángel, si te digo la verdad, aparte de un trabajo agotador y frustrante, porque como bien habéis ido indicando en los ejemplos, que algunos lo conozco de primera mano, como el caso de Juan Carretero, porque se llevó en un partido judicial en el que yo estuve trabajando en su tiempo y evidentemente lo conozco de primera mano, llega a frustrar, como bien te digo, porque es ingente la cantidad de trabajo que hay. Y es un mal endémico el atraso continuo de la justicia. Como se suele decir, la justicia, si no es rápida, no es justicia. evidentemente en España la justicia no es justicia, te lo puedo decir de primera mano. El trabajo que normalmente realizamos en los juzgados, bueno, como bien sabrán los oyentes, digamos que en los juzgados coincidimos distintos colectivos, ¿no? Por un lado están los cuerpos superiores, que son los jueces, magistrados, los letrados de la Administración de Justicia, los fiscales, que tienen encomendadas una serie de funciones, y por otro lado estamos los cuerpos generales, que más que generales somos la infantería, digamos, de los juzgados, que son los tramitadores, los gestores procesales y los auxilios judiciales. Nosotros, los cuerpos generales, tenemos asignadas una serie de funciones que nos indica la Ley Orgánica del Poder Judicial y también nuestro reglamento de ingreso. Por no ser extenso, digamos, es nuestro trabajo ordinario, por no ser extenso en esas funciones. ¿Cómo te digo? Pues desde registrar los procedimientos, tramitarlos, practicar las comparecencias que tengamos determinadas, confeccionar actas, las diligencias, notificaciones, practicar notificaciones, actos de comunicación, ejecuciones de embargo, el archivo de los expedientes, velar por las condiciones de utilización de las salas de vistas, cuando se celebran los juicios. Eso, digamos que cada uno de los tres cuerpos tiene asignadas unas y otras, ¿no? Aparte de todo ello, la atención al público de los profesionales. Bueno, esta, digamos que son nuestras funciones ordinarias. Pero por otro lado tenemos las funciones delegadas, que no son nuestras, pero que hacemos nosotros, ¿vale? Y esas funciones corresponden a esos cuerpos superiores, como letrados de la Administración de Justicia y jueces principalmente, que las hacemos nosotros, que evidentemente no cobramos, ¿vale? Ni tampoco tenemos reconocidas esas funciones, pues desde realizar averiguaciones patrimoniales, realizar embargos telemáticos, elaborar resoluciones que no nos corresponden, como por ejemplo autos, decretos que tienen que hacer esos jueces, esos LAG, pero que sin embargo hacemos nosotros, la realización de ciertas comparecencias, ciertos actos que deben de hacerse en presencia judicial o de los letrados de la Administración de Justicia y que sin embargo se hace en presencia nuestra. O sea, por ejemplo, los apoderamientos a Puganza, por ejemplo.
O sea, ¿vale? Que digamos que trabajo tenéis. Cuando uno ve la imagen típica de un juzgado con las montañas de papeles que se van acumulando, ¿te imaginas el caso que tiene que estar más abajo, lo que tiene que tardar? ¿Eso cómo se soluciona? ¿Es cuestión de dinero y personal o es mucho más complicado?
Yo creo que es algo más profundo, más complicado, porque esto es un problema que es endémico en España, desgraciadamente. No es una cuestión de los últimos años. Ha habido circunstancias que la han agravado, que la agravan, pero evidentemente, digamos que no se soluciona solo con personal y dinero, que sí. Evidentemente, una de las cuestiones, de los focos que solucionarían, o al menos podrían paliar esa demora en la litigiosidad que tenemos, pues sería la creación de nuevos juzgados, los aumentos de plantilla, esos juzgados nuevos que se creen tienen que ir dotados, evidentemente, de más jueces, más magistrados, más personal funcionario adscrito a ese juzgado, ¿vale? Pero por otro lado, no hay que olvidar también que en España, desgraciadamente, se legisla, vamos a decirlo suave, se legisla regular, ¿vale? Las leyes procesales y las leyes de eficiencia que se vienen realizando en muchos casos, yo personalmente opino que se legisla más de cara a la galería que buscando o incidiendo en un efecto real en cuanto a dar respuesta a la necesidad de la justicia y principalmente a la necesidad del ciudadano, que es el que está sufriendo todo esto realmente, ¿vale? Aquello que se pretende que sea eficiente, pues finalmente no lo es.
Precisamente, Raúl, pensando, permíteme la expresión, en el cliente, en el usuario, en el ciudadano, cuando ya están tan desesperados como tantos casos pasan por tu juzgado, ¿cómo se lo explicas? ¿Qué le dices? Oiga, señora, yo no doy más.
Es que evidentemente hay que hacer un ejercicio importante de empatía, porque claro, hay que ponerse en el lugar de esa persona.
Claro.
Tratamos de explicarlo de la mejor de las maneras posibles. Es que no depende solamente de nosotros. También es cierto que en muchas ocasiones, cuando este ciudadano o este profesional acude al juzgado y ve las montañas de papeles, también a pesar de su frustración puede llegar a entendernos. es que no podemos hacer más, no damos abasto, ¿vale? Pero claro, tratar con esa frustración pues es muy complicada, y principalmente el canal que tienen esos ciudadanos frustrados pues somos los cuerpos generales.
Claro, el que está ahí delante, el que está, entras al juzgado, llamas a la puerta y el que está.
Claro, exactamente. Claro.
La última, sí. Raúl, sí. ¿Cómo es posible que en un país como este, claro, la pregunta me vas a decir que se la haga a ellos, pero una cosa tan evidente como esta no sea un absoluto acuerdo de Estado entre quien corresponda? ¿Cómo es posible que sigamos así, no sé, que yo sepa, de toda la vida?
Hombre, es inexplicable, como tú dices, pero es que el trasfondo de todo esto es que yo personalmente opino que la justicia no interesa.
Ya.
La justicia no interesa. No es la administración, digamos, que controla el dinero, como puede ser la agencia tributaria, o, por ejemplo, la seguridad social.
Sí, no es un hospital que...
Digamos, claro, exactamente. Digamos, somos como una hermana pobre dentro de toda la administración. Porque, bueno, aunque parezca que a la administración de justicia hay personas que no tienen que acudir, nunca, no es cierto, porque los registros civiles pertenecen a la Administración de Justicia y, desgraciadamente, cuando se produce una defunción, Administración de Justicia. Alegremente, en lo contrario, cuando se produce un nacimiento, una inscripción de nacimiento, una inscripción de matrimonio, eso es la Administración de Justicia. Pero es cierto que bueno, no todos los ciudadanos se van a ver, gracias a Dios, en un pleito, por ejemplo, en un tribunal de primera instancia o en un juzgado de instrucción, ¿vale? Eso, añadimos que, desgraciadamente, en este país, pues, unos y otros partidos, pues, dentro de su fila tienen casos problemáticos a nivel judicial, pues realmente, yo mi pensamiento, esto es personal,
sí, sí,
es que no interesa, y por eso pues será esta situación, porque bueno, que no es algo como bien dice, que sea que venga ocurriendo de hace 5 años, de hace 10, no, es que esto sucede año tras año y pasan gobiernos y no se le da una respuesta.
Pues lo dejamos ahí como la gran asignatura pendiente. Raúl Serrano, funcionario de un juzgado mercantil en Sevilla, delegado sindical de SPJ Uso. Raúl, gracias y suerte.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.
Lo dicho, mañana comienza un nuevo año judicial en el que veremos a Perelló, la magistrada, en su primer discurso como nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Un curso marcado por la ley de amnistía, el caso Begoña, el hermano de Sánchez, Ábalos, Coldo, en fin. A la magistrada Perelló, señora presidenta, mucha suerte, que tiene trabajo. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensajito de O2.
Sí, septiembre, por si no te has dado cuenta, ha llegado y volvemos a pasar largas horas frente a las pantallas. Por eso la conexión es muy importante y tomar buenas decisiones también. Mira, cómo cambiarte a O2, la compañía con la mayor red de fibra y ultra velocidad 5G Plus para el móvil. Sin permanencia ni sorpresas en la factura. Siempre pagarás lo mismo. Y es que además ha vuelto a mejorar sus tarifas. Elige bien, entra en odosonline.es o llama al 1551.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven al Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo hacemos analizando el discurso que ha protagonizado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que ha dado por inaugurado el curso político. La verdad es que lo ha hecho por todo lo alto, por supuestísimo, sin preguntas. Ha anunciado tres asuntos en materia económica. Primero, subida de impuestos. Segundo, mayores políticas sociales y tercero, nuevo techo de gasto para los presupuestos generales del Estado, que incluirán mayor financiación para, dice, todas las comunidades autónomas. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Vamos por parte. Primero, subida de impuestos, dice, a los ricos.
Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis.
Maravilloso, qué demagogia. Pero, en fin,
Lamborghinis eléctricos...
Sí, claro, pero bueno, ya estaba claro por dónde iba. Pero yo hubiera levantado la mano y hubiera dicho, ¿y tu hermano? Lo digo por lo de pagar impuestos, pero en fin. Oye, en España hay muchos ricos, ¿cuánto dinero tienes para ser rico?
Bueno, pues yo no lo tengo muy claro. Ángel, vamos a ver, para pagar el cuponazo catalán nos van a subir los impuestos a todos, también lo ha dicho hoy el presidente del gobierno, ¿no? Pero mira, según Forbes, la cantidad que hay que cobrar en España para ser rico es de 3.673 euros netos al mes. Ojo, la clase baja la forman aquellas personas que cobran un máximo de 1.343 euros netos mensuales, es decir, no ingresan más de 11.395 euros netos al año. Cabe destacar que esto está muy cerca, Ángel, del umbral de la pobreza marcado por el INE el pasado mes de febrero y que lo dejaba en torno a los 10.000 euros anuales. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la clase baja y pobre viene a ser prácticamente sinónimos. ¿Y quién es la clase media? Pues aquellos que cobran entre 1.343 euros netos y 3.581 euros netos mensuales. Esto se traduce en una horquilla entre 11.000 y 30.000 euros netos anuales, ni más ni menos. Y a partir de aquí, pues tú dirás.
Bueno, en base a lo que ha dicho el presidente, muchos de los responsables de empresas públicas y privadas, por cierto, que vienen del PSC, no es que sean ricos, es que son mega ricos. Pilar, aquello es un verdadero desembarco de gestores del socialismo catalán.
Fíjate que lo comentábamos ayer, ¿no? Realmente se sorprende que al mismo tiempo que están pidiendo una independencia fiscal gestionan algunas de las grandes y estratégicas empresas españolas que están financiadas, por cierto, Ángel, con el dinero de todos, con el dinero de todos los contribuyentes. españoles, ¿no? Por ejemplo, AENA, Renfe, el consorcio del AVE a la Meca, Red.es, la Sareb, Paradores, esto presidiendo compañías. Pero si miramos a los consejeros, encontramos también miembros del PSC, ¿no? En entidades como Enagás, en donde están otros como Jardín y Montilla, ¿no? Y sin entrar en detalles, otras empresas que hasta ahora eran 100% privadas y que a través de la SEPI, que ya controla 25 participaciones en 25 de estas empresas, bueno, pues nos encontramos a Telefónica, te recuerdo, donde el gobierno ha comprado el 10% y ha desembolsado 2.000 millones de euros, o Indra, en donde controla el 25%, o empresas como Navantia, Correos, Hipódromo de la Zarzuela, Traxa, Mercasa, y así como te digo, hasta 25.
Caramba. Por otro lado, segundo capítulo, Sánchez ha anunciado que aprobará un nuevo techo de gasto y senda de déficit, dos aspectos cruciales para iniciar el proceso de presentación de presupuestos.
Y de hecho les anuncio que el próximo Consejo de Ministros aprobaremos de nuevo el techo de gasto para su remisión al Parlamento.
La madre del cordero, ¿van a salir adelante los presupuestos?
Bueno, yo creo que nadie lo tiene claro, ¿no? Porque va a depender de sus socios, especialmente de Junts y de la amalgama de Sumar y de cómo encajen o no esa financiación barra cupo para Cataluña, ¿no? Imagínate un oyente ahora mismo conquense o turolense que desde ayer oiga que es rico y que tiene que pagar la fiesta del despilfarro en Cataluña. Pues lo estará flipado, ¿no?
Pedro Sánchez ha aprovechado también para hablar precisamente de la financiación, del cupo que ha pactado con Cataluña, que podrá gestionar el 100% de sus impuestos. Aquí la clave es doble. Por un lado, un caramelito para acallar las críticas.
Todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Porque nuestra intención es duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución española, que es el Fondo de Compensación Interterritorial.
El presidente promete duplicar la financiación de todas las comunidades autónomas, ataca a las autonomías del PP por la gestión que hacen de sus impuestos, sobre todo, claro, Madrid, Andalucía o Valencia, con lo de Madrid, qué obsesión. Bueno, esto no convence de todos los populares. Juan Bravo es el responsable de economía del PP, en declaraciones a La Linterna.
Ha prometido duplicar el Fondo de Compensación Interterritorial, 432 millones para el conjunto, para todos los españoles. Frente a eso, a los independentistas y separatistas les ha ofrecido entre 6.000 y 13.000 millones de euros, lo que pagamos todos los españoles para que Sánchez siga siendo presidente en la Moncloa. ¿Y cómo arregla esto? Como siempre lo ha hecho, con más impuestos a todos los españoles.
Oye, ¿cómo es eso de duplicar la financiación de todas las comunidades? ¿Quién paga?
Es que es mentira, porque luego ha matizado, ¿no? Y ha dicho, vamos a duplicar ese fondo de compensación interterritorial, que es un fondo específico que no llega a 500 millones de euros y que duplicarlo implica 1.000 millones de euros, ¿no? ¿Para cuántos? 40 millones de habitantes frente a 7 millones de habitantes que recibirían esos 11.000 millones de euros, ¿no? Pero en todo caso, Ángel, es que es falso. Lleva 6 años de presidente del gobierno. Y en 6 años como presidente del gobierno en Moncloa, en ningún momento se le ha ocurrido modificar la financiación de las comunidades autónomas. Solo lo plantea ahora, cuando para hacer presidente a Illa de Cataluña ha tenido que llegar a un acuerdo por escrito y firmado con ERC, que te recuerdo que son 400.000 votantes. Es que solo en Castilla y La Mancha hay 450.000.
Y ojo, una ERC que le ha dicho que como toque una coma, se lía parda. Bueno, otro frente abierto. La vivienda también ha hecho anuncios. Ha atizado al PP, claro, dice que no ayudan contra la especulación.
No podemos construir viviendas de un día para otro, ni obligar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular o por el Partido Popular con Vox a hacer lo que no creen, es decir, a actuar sobre este problema. Pero hay otras muchas cosas que el Gobierno de España puede y hará, aunque ello implique, pues evidentemente, incomodar, enfadar a especuladores, a grandes tenedores, a poderosos o poderosas, en este caso, plataformas digitales, que están convirtiendo nuestra casa o nuestras casas en hoteles ilegales.
Ha convocado a los presidentes autonómicos a una conferencia en Cantabria. El objetivo es tratar el tema de la vivienda. No hay fecha. Esto de la vivienda es un anuncio bastante recurrente.
Para mí es un orgullo.
considerar que con este acuerdo pues vamos a impulsar algo muy importante y es la promoción, nada más y nada menos, que de 43.000 viviendas.
¿Cuál es la respuesta que queremos plantear desde el Gobierno de España? Vamos a movilizar a los grandes tenedores de viviendas y queremos que salgan al mercado más de 20.000 viviendas vacías. Tenemos que crear un parque público de vivienda, en propiedad o en alquiler, sobre todo para la gente joven.
Por eso, lo que pretendemos hacer durante esta legislatura es usar...
Este anuncio lo ha repetido una y otra vez y podríamos seguir así, Pilar.
Es que te recuerdo, Ángel, que el presidente del Gobierno ha prometido 450.000 viviendas en los últimos 6 años, en 17 ocasiones. Acabamos de escuchar un ejemplo. En cualquier caso, el problema de la vivienda, como han repetido los expertos tantas veces en los últimos años aquí con nosotros en La Linterna, tiene dos partes. Por un lado, hace falta suelo para construir y vivienda público-privada. El Gobierno no liberaliza suelo. Por otro lado, esa ley de vivienda que está afectando sobre todo al mercado de alquiler en aquellos lugares en donde se está implementado al 100%, y en los otros, en donde no está implementado al 100%, está afectando esa prohibición de indexar una subida a la renta del IPC, de la inflación anual.
Por cierto, al hilo de la vivienda, se publican datos nuevos. Hoy hemos sabido que el precio de compra lleva 19 meses subiendo, es un 3% más cara que antes de la crisis de 2008. Esto no para.
Sí. Bueno, acuérdate, ¿no? Lehman Brothers, la crisis crediticia, en fin, ¿por qué? Bueno, se ha incrementado la población activa, vive mucha más gente en España. Han llegado miles de migrantes que necesitan una vivienda, que quieren tener acceso a una vivienda. Y luego está la presión de los nuevos núcleos familiares nacionales, ¿no? Que se quieren independizar y, por lo tanto, no hay suficiente parque inmobiliario. Para uh-huh. que te hagas una idea, los expertos creen que en España harían falta unas 600.000 viviendas construidas al año y se están construyendo 200.000.
Hablando de financiación en Cataluña, Sánchez por un lado, en el Senado María Jesús Montero.
Me piden que informe sobre, abro comillas, el secesionismo fiscal que ha acordado con sus socios de forma bilateral. ¿Secesionismo fiscal? ¿De verdad no hay nadie en el Partido Popular que pueda aportar algo de rigor a la hora de plantear las iniciativas parlamentarias? Es más, ¿alguien del Partido Popular se ha leído lo que dice el acuerdo entre el Partido de los Socialistas Catalanes y Esquerra Republicana de Cataluña?
La verdad es que no se lo ha leído nadie, ni ella tampoco, porque como no lo han enseñado. En fin, la diferencia es que Baleares y Canarias son territorios insulares. Todos los grupos políticos, salvo Esquerra, que esa es otra, han reprochado a la señora Montero su ambigüedad. Escucha en concreto, es muy bueno el corte, al portavoz de Junts y al portavoz del PP.
¿Concierto económico para Cataluña, sí o no? ¿Cataluña saldrá del régimen común, sí o no?
¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué tantas explicaciones confusas? ¿Por qué no se nos explica con claridad en qué consiste esta financiación? Porque, señorías, aquí no estamos hablando de si nos gusta más el rojo o el azul. Estamos hablando del reparto de los fondos públicos, de los recursos públicos. Porque lo que estamos viendo es un gobierno dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder.
María Jesús Montero no se ha salido del guión, incluso cuando el de Junts le dice... O hay acuerdo, o se cumple, o game over.
Pero es que, ¿qué va a decir, no? Bueno, Baleares y Canarias, lo acabas de explicar, son islas. Y por lo tanto, necesitan llevar insumos, luz, descuentos en transporte, tienen que tener un IVA especial. Pero, ¿sabes lo que pasa, Ángel? Que ninguna comunidad autónoma, menos el País Vasco y Navarra, que ya lo hemos explicado, lo tienen reconocido en la Constitución, recauda el 100% de los impuestos y los van a liquidar de forma bilateral con el Estado, lo que consideren.
Por lo demás, hoy se ha publicado un informe del Banco de España que viene a decirnos que la inflación depende. En concreto, Castilla-La Mancha y Galicia acumulan los mayores incrementos desde el 19 hasta hoy. En el otro extremo, Madrid y Cataluña. ¿Cómo es posible esto?
Bueno, pues mira, esto es interesante, ¿no? Porque en el IPC tiene muchísimo peso la alimentación y la energía, y según los expertos, la distribución de insumos y de materias primas y de energía en estas comunidades autónomas es más complicado, por lo tanto es más costoso y por lo tanto influye más en el IPC local o autonómico.
Oye, un último apunte antes de irnos a la entrevista. Parece que suena... Ojo, ya veremos. Como comisario de Energía de la Unión Europea, un ministro checo de Industria y Comercio, gran defensor de la energía nuclear. Y esto es clave. Pero no era Teresa Rivera, clarísimamente.
Bueno, yo creo que es que están negociando un acuerdo, ¿no? Al menos es lo que cuentan desde Bruselas. Si Jofe Sikela va a ser este comisario de energía, es efectivamente un firme defensor de la energía nuclear, pero respecto de Teresa Rivera, yo creo que se está negociando, por lo menos eso es lo que cuentan, de una vicepresidenta que sea social, digital y de transición ecológica, entendiendo transición ecológica como medio ambiente y no como energía. Veremos en qué queda todo.
Ya. Por cierto, una Teresa Rivera nunca se olvidará aquella frase de él. Somos perros, perros fieles. Y todos ahí aplaudiendo. Fue maravillosa. Digo que ni siquiera ha recogido el acta de eurodiputada y era la número uno de la lista. Todo muy ético y todo muy normal. Como cada miércoles, nos centramos en el sector primario. En este sentido, hoy tenemos dos noticias. Primero, la Unión Europea revisará los criterios para repartir los subsidios agrícolas. Ahora mismo, esos subsidios se repartían según la superficie de cultivo y lo suyo sería repartirlo según el nivel de ingresos que se obtengan por la explotación de esa superficie. Claro, no es lo mismo. La iniciativa se ha pactado, al parecer, entre agricultores y ONGs. Pilar, yo creo que esto tiene su lógica, pero me llama la atención que uno de los aspectos que se destaca en el informe es que las organizaciones agrarias piden planes para alentar a los consumidores a reducir carne, ayudar a los agricultores a abandonar la ganadería. ¿Qué te parece?
Pues a mí me parece sorprendente, ¿no? O sea, estamos ante la jibarización del sector primario. ¿Qué es lo que hemos dicho durante la pandemia, con los primeros meses de la guerra entre Ucrania y Rusia, que qué bien tener un sector primario fuerte en donde tanto los agricultores como los ganaderos como los pescadores estaban ahí en primera fila para que tuviéramos todos los insumos correspondientes y el abastecimiento, ¿no? O sea, esto forma parte de esas políticas de cambio climático y medio ambiente que vamos a ver cómo se definen, pero que sean las propias organizaciones agrarias las que estén alentando a que se reduzca su propio negocio, a mí me sorprende muchísimo, pero igual nos lo explican.
Bueno, ahora que hablamos de consumo, fíjate qué curioso, el consumo de pescado en España va hacia abajo. ¿Por qué? Básicamente porque llevamos unos hábitos de dieta poco saludables, fundamentalmente, dicen, por el aumento del precio. ¿Solo por el aumento del precio, Pilar?
Bueno, no solo por el aumento del precio, por el aumento del precio de los costes, de los impuestos y de las políticas de restricción de pesca que vienen, entre otras cosas, dadas por las negociaciones que se hacen en Bruselas, ¿no? Y yo creo que les va a afectar y mucho, y ahora lo sabremos también, esa reforma, esta nueva reforma en el mercado laboral que tiene que ver con los horarios de trabajo, ¿no? Y vamos a ver cómo se les afecta a los pescadores, si cuando llegan a puerto o cuando empiezan a pescar.
El sector reclama promoción, publicidad, empuje, clave para llegar a los consumidores, pero el gobierno, al parecer, se queda corto según el sector pesquero. La mejor solución pasaría por una estrategia público-privada. Hemos llamado a Javier Garat, secretario general de Cepesca, y nos atiende en directo. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Espósito, y buenas noches, Pilar.
Javier, ¿nos atiende desde Sanlúcar o desde Madrid ya?
Pues ahora mismo de camino de Sevilla a Sanlúcar, que he ido a recoger a mi mujer.
Claro. Si es que uno sabe las cosas.
Estupendamente.
Javier, ¿cuánto ha caído el consumo de pescado en los últimos años en España y por qué?
Pues una cifra, la verdad es que muy preocupante. Los datos que maneja el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación nos dice...
Javier.
¿Estás ahí, Javier? Vaya, se nos ha ido la línea con Javier Garat. A ver si la recuperamos. Es una cosa curiosa lo del consumo de pescado, Pilar, porque si lo piensas, no sé, en tu casa, en la mía, nos gusta y solemos hacerlo, sobre todo en verano, pero es verdad que nuestras madres y abuelas consumían más. No sé en Burgos, pero yo en Madrid, desde luego.
Bueno, yo creo que hasta los hogares más vulnerables intentaban comer entre una y tres veces al día pescado, ¿no? Yo recuerdo que era por las noches, como lo recordarás tú, que cenábamos pescado, ¿no? Pero aquí han pasado varias cosas. Por un lado, no se ha rebajado el IVA
del pescado, tampoco se ha hecho de la carne, con la subida espectacular de la inflación que hemos vivido en los últimos años. Esto ha hecho que se reduzca mucho la compra de pescado fresco en la cesta de la compra, porque la inflación nos ha afectado a los bolsillos. Ya está, Javier.
Ya está, Javier. Vamos a por más causas. Javier, ¿te hemos recuperado la línea?
Sí, vale, perdona,
vale,
pero...
Nada, tranquilo. Que decíamos que por qué ese 30% en los últimos años.
Yo creo que ha habido, por un lado, cambio de hábitos del consumo claramente en los ciudadanos españoles, que dedicamos mucho menos tiempo a ir a la compra, a ir al mercado, a cocinar. Preferimos, parece ser, dedicar más tiempo a los teléfonos, a las tabletas y a otro tipo de cosas, a la comida fácil. Y desde luego ha habido mucha menos promoción de lo que había cuando existía el FROM. El FROM era un organismo autónomo que existía en España, que invertía cada año entre 8, 10, 11 millones de euros. Y ahora, pues desde que desapareció, no vemos cómo la promoción ha ido cayendo. Y además hemos comprobado que la promoción funciona. El ejemplo de los noruegos es clarísimo. Invierten cada año desde hace varios en España más de 4 millones de euros en promoción de su salmón de acuicultura y del bacalao Skrei. Si miramos las cifras, podemos comprobar que tanto el bacalao como el salmón de los noruegos no para de subir de consumo en España y con unos precios que no son bajos. Y en cambio, nuestro producto maravilloso salvaje, vamos a calificarlo así, no para de bajar. La acuicultura española más o menos se va manteniendo porque también se está haciendo promoción. Con lo cual, está claro que hay que hacer más promoción.
Es curioso, pero yo el otro día en el cine, el fin de semana pasado, efectivamente, en cine, pantalla grande, había anuncio de salmón noruego. Me llamó la atención, es verdad. Pilar.
Bueno, y, sí, jalan, bueno. Y jalan como cabeza de la promoción.
Sí, sí.
La cuestión, Javier, es por qué no se promociona el pescado en España, que ha tenido tradicionalmente la segunda flota pesquera más grande del mundo, por detrás de Japón.
Y hoy en día seguimos siendo líderes en la Unión Europea en cuanto a flota, muy lejos ya de Japón, bueno, y sobre todo de China, que es el líder mundial. De hecho, ocupamos ya el puesto vigésimo en cuanto a flota y producción. Pero bueno, nosotros estamos haciendo las cosas muy bien. Las poblaciones de peces se encuentran en su mejor estado en los últimos 20 años, gracias a esos sacrificios que se han realizado. Se ha reducido la mortalidad pesquera, se ha reducido el esfuerzo pesquero, se han reducido desgraciadamente también los pescadores y el número de barcos, pero ha dado resultado desde el punto de vista biológico. Pero en cambio, no vemos cómo luego esto se traduce en tener en el mercado de todas las especies que nos gustaría, y vemos cómo, insisto, no se hace la suficiente promoción. Y eso que estamos colaborando con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los últimos años en campañas a través de Alimentos de España, y este año además el ministro se ha comprometido a hacer una campaña especial porque está preocupado por este tema, pero nosotros le insistimos, y no solo Cepesca y Pesca España, sino todos los eslabones de la cadena comercial, todas las organizaciones, en la importancia de eliminar el IVA. Nos dicen que tendría un impacto mínimo, pero la realidad es que para nosotros pensamos que sería el mejor lanzamiento de una buena campaña de promoción que saliera el presidente del gobierno, igual que ha salido hoy, diciendo, señores, ciudadanos españoles, a partir de tal fecha vamos a eliminar el IVA de los productos pesqueros, igual, por cierto, que ya existe en otros países, como pueden ser Irlanda, Malta o Reino Unido, o como hizo Portugal para las principales especies el año pasado, anunciando esa eliminación del IVA porque apuesta por una fiscalidad saludable para los productos saludables, quieren apostar por la dieta mediterránea, quiere apostar por el consumo de pescados y mariscos, quiere que los españoles podamos prevenir muchísimas enfermedades que se previenen gracias al consumo de pescados y mariscos, y este es el lanzamiento de esta campaña. Vais a ver anuncios por todos lados, señores, ir a comprar. Hay tres datos que me gustaría daros con relación a las enfermedades porque os vais a quedar de piedra. El infarto agudo de miocardio, que es una de las enfermedades de mayor mortalidad en España, pues está demostrado que el consumo regular de pescado, 2-3 veces por semana, reduce el riesgo de fallecer por esta enfermedad un 20%. Y si se incrementa, por cada 100 gramos que se incrementa de consumo de pescado, se incrementa un 5% el descenso. Si hablamos de accidentes cerebrovasculares, que desgraciadamente lo vemos cada día, alrededor de 130.000 personas lo sufren en España, siendo el ictus la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en varones. Pues ¿sabéis qué? El consumo de pescado disminuye ese riesgo hasta en un 45%. Es un dato relevante. Uh-huh. Y por último, la muerte súbita. En España mueren cada año 30.000 personas por muerte súbita. Pues el consumo, de nuevo, de esos 2-3 raciones, que son 250 miligramos de omega-3, puede reducir hasta un 70% el riesgo de sufrir una arritmia potencialmente mortal.
Sin embargo, impresionante, ¿no? Sin embargo, Javier, no sé si está de acuerdo conmigo, pero hay mucha gente, por desinformación, absolutamente, que le da miedo el pescado precisamente por una cuestión sanitaria, que si la anisakis, que si la congelación, que si no me fío, ¿verdad?
Sí, pues debido a la mala información que desgraciadamente existe, y no es casual, ¿eh? Hay grupos de presión que están continuamente lanzando esos mensajes porque no quieren que se pesque, aquellos que quieren acabar con el sector pesquero, mundo ecologista, mundo vegano, mundo, en fin, no voy a entrar ya en más detalles, pero lo cierto es que está ahí, pero yo creo que el mensaje es claro. Todos estos datos están demostrados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la Europea, por la Organización Mundial de la Salud, por la Americana, en fin, por todas las instituciones que se dedican a eso, que recomiendan el consumo 3-4 veces por semana por todas esas propiedades nutricionales y los beneficios que tiene para la salud. Y como yo creo que he dicho alguna vez aquí en este programa, es que además está demostrado científica y médicamente que produce felicidad, induce unos cambios en las neuronas que permite la conexión de las mismas y la generación de un neurotransmisor llamado serotonina, que es la fuente de la felicidad.
Bueno, la verdad es que
los problemas que tenemos en España, expósito, hay que consumir más pescado para ser más felices.
Ya ves, te metes unos langostinos en el bigote o te metes un buen atún ahí abajo en Barbate y vamos, sale feliz, no, lo siguiente.
Sí, lo siguiente. Acompaña con una buena copita de manzanilla de San Luque, además te produce alegría.
Pilar, la última.
Fíjate, es que a mí todo esto me parece muy sorprendente, ¿no? Porque ayer, Javier, comentábamos cómo el gobierno ha invertido en los últimos años 25.000 millones de euros en participaciones en empresas. Y claro, una campaña de publicidad para que se coma pescado, que como tú bien has explicado, forma parte de la dieta mediterránea, entre 7 y 11 millones de euros, es que no casa, ¿no?
Bueno, eso es lo que se invertía antes. Ahora se está invirtiendo 1,5 millones. Y desde el sector privado también estamos intentando hacer nuestros esfuerzos. Que, por cierto, yo haría un llamamiento, esto no es solo responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todos. Ayer haría un llamamiento a todas las organizaciones de todos los eslabones de la cadena comercial, desde el pescador hasta el punto de venta final, para que nos unamos en esa colaboración público-privada que decía Expósito, para conseguir una campaña gorda y con varios años, para concienciar a la gente de todos estos temas tan importantes. Y además derribar los mitos que existen sobre esos temas que mencionaba, de anisakis, de mercurio, de cadmio, en fin, de las cosas que suelen salir, y que todas tienen su respuesta, ¿eh? y que además está perfectamente justificado que se pueda consumir.
Pues tomamos nota, cada uno en la medida que podamos hacemos autocrítica. Y mira, me escribe mi amigo Paco y me recuerda ese atún al gusto que te metes en el timón de Roche. ¿Qué quieres que te diga? Ya no es que salgas feliz, es que sales dando vueltas por la Barrosa. Y claro, pues
en
eso.
Ese sitio tan espectacular, además, ¿eh?
¿Has visto? Y con esa gente. Y con
oye,
esa gente.
¿Cuándo me lleváis a mí?
Bueno, chica, gánatelo, que vamos a hacer, gánatelo.
Más.
Javier Garat.
Yo os invito a San Lucas cuando queráis.
Me consta. Javier Garat, secretario general de Cepesca. Amigo, muchas gracias y sabes que estamos para empujar al sector.
Muchísimas gracias. Disfrutad comiendo pescado y marisco, que seréis más felices.
Gracias, Javier.
Un besito.
Pilarín, mañana más.
Gracias, Ángel. Hasta mañana.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Atención, afición. Nos hicieron soñar en la Eurocopa. Y están de vuelta.
¡Chuta de amor! ¡Vamos ya!
No te pierdas el debut de España en la Liga de Naciones. Este jueves desde las 8:15 de la tarde, Serbia-España.
¡Marca España!
¿Quién te lo va a contar?
Es maravilloso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. ¡Solo 59 euros! Y con progresivos, 129 euros. ¡Siéntete bien! Más info en visionlab.es.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina, me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.